Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, se ha dado el primer paso en la unión de esfuerzos en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó por videoconferencia a las empresas que están implicadas en el desarrollo, producción o distribución de la vacuna anti-COVID Sputnik V. El presidente ruso declaró que a mediados de diciembre de este año la parte correspondiente al armamento moderno de las Fuerzas Armadas de Rusia se cifra en más del 70%. Putin advirtió que la velocidad de la modernización de las armas en el mundo supera la de la Fórmula 1, por lo tanto, si Moscú se detiene, aunque sea por un instante, comenzará a quedarse atrás. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a la milicia pro-iraní del ataque ocurrido en la zona verde de Bagdad. El politólogo Vladimir Mozhegov comentó la declaración de Pompeo. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Se ha dado el primer paso en la unión de esfuerzos en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus.
Tema principal.
El Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, el Fondo Ruso de Inversión Directa y la farmacéutica Erpharm firmaron con la multinacional anglosueca AstraZeneca un memorando de cooperación en la lucha contra el COVID-19. Todos los firmantes por parte de Rusia están implicados en el desarrollo, producción o distribución de la vacuna anti-COVID Sputnik V basada en vectores adenovirales como el fármaco de AstraZeneca. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó por videoconferencia a las empresas con motivo de la suscripción. Entre otras cosas, dijo lo siguiente.
Estoy absolutamente convencido de que esta disposición a entablar las relaciones de socios puede servir hoy día de un ejemplo bueno y elocuente de la unión de la potencia científica, las tecnologías, las inversiones en aras de un objetivo común de proteger la vida, la salud y la seguridad de millones de personas en todo nuestro planeta.
Ninguno de los 30.000 moscovitas inyectados con la vacuna rusa contra coronavirus Sputnik V se enfermó, declaró este lunes por videoconferencia con el presidente Vladimir Putin el director del Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, que desarrolló el fármaco anti-COVID Alexander Gunsbrook.
Hasta el momento, 30.000 voluntarios, residentes de la ciudad de Moscú, han demostrado que ninguno de los que recibieron la vacuna se enfermó y ninguno necesitó hospitalización, comunicó Ginsburg, quien agregó que para el día de hoy unas 440.000 dosis de la vacuna ya han sido enviadas a los centros médicos de las regiones más varidas de Rusia. Otras 200.000 dosis de Sputnik V serán enviadas a las instalaciones médicas rusas en 2 o 3 días, adelantó el director del centro Gamaleya.
El pasado 11 de agosto, Rusia registró la primera vacuna contra el COVID-19 llamada Sputnik V y desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya. La vacuna consta de 2 componentes. El primero se basa en el adenovirus humano tipo 26 y el segundo en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra 2 veces, en un intervalo de 21 días. De momento se encuentra en la tercera fase de ensayos clínicos, que debe concluir en mayo. Según los resultados de los análisis realizados 21 días después de la administración del primer componente, el medicamento cumplió con los criterios de valoración de la tercera fase al mostrar una efectividad del 91,4%. Para los casos graves, la vacuna mostró una efectividad del 100%. El director del Centro Gamaleya, Alexander Ginsburg, anunció previamente el comienzo de los ensayos conjuntos de las vacunas Sputnik V y ACD-1222, esta última desarrollada por AstraZeneca en cooperación con la Universidad de Oxford.
En declaraciones a Radio Sputnik, el doctor George Ratchett, asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, al comentar la importancia de la suscripción en Moscú de un memorando de cooperación internacional en la lucha contra el COVID-19, valoró positivamente la colaboración entre la parte rusa y el gigante farmacéutico AstraZeneca.
AstraZeneca Oxford tiene la misma base biotecnológica que la rusa sobre un adenovirus, ¿no es cierto? La rusa tiene dos adenovirus, el 5 y el 26. ¿Por qué? Porque con eso amplía, también la tiene la de Oxford. Se basan en esa plataforma biotecnológica de un vector, y perdonen lo poco académico, con un pedacito de molécula de coronavirus, porque el vector lo conocemos, porque ustedes lo desarrollaron también como los ingleses, el adenovirus, que sabemos que penetra profundamente y bien los sistemas inmunológicos de los seres humanos, y por eso se le agrega este pedacito, estas proteínas del coronavirus, para que desarrolle cuando entra en el organismo justamente el anticuerpo anticoronavirus. Esto fue probado en el ébola, anduvo bien, fue probando en la epidemia de MERS, también anduvo bien. O sea, de todas las vacunas que se desarrollan en el mundo, estas dos, la de Oxford y la rusa, son las más probadas.
Mientras, Rusia registró 29.350 nuevos casos de COVID-19, un nuevo máximo histórico para un día en lo que va de esta pandemia, y sumó 493 muertes asociadas en una jornada, informó este lunes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 29.350 casos de COVID-19 en 84 de las 85 regiones del país, incluidos 5.792 casos asintomáticos, lo que representa el 19,7%, comunicó el ente. El número acumulado, 2.877.727 casos, supone un incremento del 1% con respecto a la jornada anterior.
La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 7.797, en San Petersburgo, 3.752 y en la provincia de Moscú, 1.523. Con la defunción de 493 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en Rusia se elevó a 51.351. En particular, se confirmaron 77 muertes en San Petersburgo y 75 en Moscú.
Un día antes, Rusia reportó 28.948 positivos y 511 fallecimientos. Según el centro operativo, en las últimas 24 horas, 19.705 personas recibieron el alta médica, con lo que el total de pacientes recuperados se elevó a 2.295.362.
Mientras tanto, la atención de todo el mundo se centró en el Reino Unido, donde fue detectada una nueva variedad del COVID-19. El sábado, 19 de diciembre, las autoridades sanitarias del Reino Unido confirmaron la presencia en el sur del territorio británico de una nueva cepa del SARS-CoV-2, que se propaga con más rapidez y, según las estimaciones iniciales, podría ser un 70% más contagiosa, si bien no hay evidencias de que esta mutación repercuta en la gravedad de los síntomas, la tasa de letalidad, la respuesta de anticuerpos o la eficacia de la vacuna.
Más de una veintena de países han decidido limitar o cancelar todo tipo de transporte con el Reino Unido tras la detección en su territorio de una cepa más contagiosa del coronavirus. La mutación ha sido detectada a mediados de mes. El Ministerio de Salud británico informó de que el nuevo SARS-CoV-2 se propaga más rápidamente que el común y está predominando en Londres. El jefe de gobierno, Boris Johnson, manifestó que la nueva cepa es un 70% más infecciosa que la variante original y añadió:
no podremos celebrar la Navidad tal como teníamos planeado. La decisión de confinamiento ha sido tomada en atención a la propagación de la nueva cepa del coronavirus.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, comentó la postura del Kremlin ante la alarmante situación en el Reino Unido.
Desde luego, el tema es muy específico, por eso convendría consultar a nuestro Centro Operativo Nacional para la lucha contra el coronavirus. Pero, sin duda, seguimos con la máxima atención toda la información procedente de los científicos de Gran Bretaña.
Entre tanto, nada por ahora prueba que la nueva mutación registrada en el Reino Unido es más peligrosa desde el punto de vista de la mortalidad o la gravedad del curso de la enfermedad. A juzgar por los datos por ahora existentes, la nueva cepa del coronavirus es un poco más peligrosa que las anteriores, expresó el inmunólogo ruso y especialista en infecciones especialmente peligrosas, Vladislav Zhemchugov.
¿Qué significa ser un 70% más infeccioso y cómo se determina el porcentaje? Como ejemplo, citaré el sarampión, que es la enfermedad que se propaga más rápidamente. Un enfermo puede contagiar el sarampión a 18 personas, mientras un paciente con COVID-19 puede contagiar, según algunas estimaciones, aproximadamente una persona y media. Si el virus se volvió un 70% más terrible, pues entonces infecta a poco más de 2 personas.
El inmunólogo aseveró que las vacunas ya elaboradas también serán efectivas contra esta nueva cepa.
Los virus y bacterias experimentan cambios permanentes, se adaptan. Cuando giramos un caleidoscopio, vemos cada vez un cuadro diferente. Y el virus tiene asimismo un mecanismo en el genoma que cambia constantemente. Pero la vacuna ha sido diseñada con inteligencia. Ataca el soporte vital del virus.
En tanto, la vacuna rusa Sputnik V tiene eficacia contra la nueva cepa del coronavirus registrada en Europa, declaró el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev.
Confirmamos que, de acuerdo con nuestros datos, Sputnik V tiene una alta eficacia contra la nueva mutación del virus detectada en Europa. El fármaco ruso ya ha demostrado en varias ocasiones su eficacia independientemente de las mutaciones anteriores a la proteína S.
Hasta aquí nuestro resumen de la situación en torno al COVID-19. En Moscú fue alcanzado este lunes el primer acuerdo internacional, al tiempo que en Reino Unido se registró una nueva cepa de coronavirus.
Tema principal.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente ruso declaró que a mediados de diciembre de este año la parte correspondiente al armamento moderno y material bélico de las Fuerzas Armadas de Rusia se cifra en más del 70% y el correspondiente a las fuerzas nucleares en el 86%.
En su intervención este lunes en una reunión ampliada del Ministerio de Defensa, Putin advirtió que la velocidad de la modernización de las armas en el mundo supera la de la Fórmula 1. Son velocidades cósmicas, por lo tanto, si Moscú se detiene, aunque sea por un instante, comenzará a quedarse atrás. La tríada nuclear de Rusia alcanzó hoy en día un nivel que permite garantizar la seguridad del país, declaró el presidente ruso. Según el mandatario, el objetivo inmediato consiste en que las armas modernas representen en 2021 el 88,3% del armamento de las fuerzas de disuasión nuclear. Mientras para el año 2024, en todas las tropas, esa cifra debe alcanzar un 75,9%.
El mantenimiento de la alta disposición de combate de las fuerzas nucleares y el desarrollo de todos los componentes de la tríada nuclear son de importancia primordial para garantizar la seguridad de nuestro país y sostener la paridad estratégica en el mundo. Nuestros enfoques en ese ámbito tienen un carácter puramente defensivo y aparecen plasmados en el documento sobre las bases de la política estatal en la esfera de la contención nuclear, aprobado en el año 2020. Igualmente importante es cimentar el potencial de las fuerzas de disuasión no nuclear, sobre todo el arma de alta precisión. No nos proponemos fabricar ni desplegar misiles de medio y corto alcance en la parte europea de Rusia, igual que en otras regiones del país. Pero debemos estar preparados para reaccionar de forma operativa ante el emplazamiento por países occidentales de medios similares en las proximidades de nuestras fronteras. En caso de necesidad forzada, deberemos emprender todas las acciones de respuesta y a la mayor brevedad. No dudo que lo haremos, tanto con respecto a los lugares de emplazamiento de los correspondientes sistemas que nos amenacen como en relación a los puntos de mando. Quiero subrayar que, en cuanto a las fuerzas estratégicas, ya hemos acumulado una importante reserva técnico-científica de modelos de armamento y material bélico sin par en el mundo, dijo el jefe de Estado.
El politólogo y experto militar Iván Konovalov destacó de forma especial que en el país se está cumpliendo con precisión la tarea planteada.
Estas cifras fueron insertadas desde un principio en los programas estatales de armamento. La misión consiste en renovar nuestro ejército, nuestra flota, en hacer que sean supermodernos. De ahí que en este sentido no haya necesidad de hablar de ciertos avances, de logros extraordinarios. Lo apropiado es hablar del trabajo concreto y de la comprensión de lo que hay que conseguir al final. Esto es precisamente lo que estamos observando, subrayó Iván Konovalov.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a la milicia pro-iraní del ataque ocurrido en la zona verde de Bagdad. Estados Unidos condena categóricamente el último ataque de la milicia respaldada por Irán en la zona internacional de Bagdad, aunque nadie del personal de la embajada norteamericana resultó afectado. El ataque causó heridas, por lo menos a un iraquí, y perjudicó la propiedad civil del país, señala la declaración. Pompeo indicó además que la misma milicia que ataca sedes diplomáticas saquea en gran escala recursos estatales iraquíes, ataca a manifestantes civiles y activistas y desata la violencia contra creyentes de otras confesiones. Mike Pompeo llamó a los iraquíes a fortalecer la soberanía, a castigar a los culpables y a poner bajo control estatal a la milicia chií, la que a juicio de Washington está subordinada a Irán. El politólogo Vladimir Mozhegov comentó la declaración de Pompeo.
La política anti-iraní ha sido siempre la prioridad del presidente Donald Trump. En cuanto a Irak, que Estados Unidos controla después de la guerra, se consideran responsables del país. De manera que la declaración emitida en el contexto de la política anti-iraní de Washington responde a su estilo, por lo que no tiene nada de extrañar. Es posible una respuesta de parte de Irán, oral y nada más. Todo esto encaja en el cuadro del intercambio diario de cortesías, apuntó diciendo el politólogo Vladimir Mozhegov.
Los medios locales de difusión informaron que la zona verde en la capital iraquí fue sometida el domingo a un ataque de misiles. Los sistemas de defensa antimisiles emplazados en el recinto de la embajada norteamericana en Bagdad repelieron el ataque. La embajada de Estados Unidos informó de daños menores causados en el área de la misión diplomática.
El servicio de prensa de las fuerzas de seguridad de Irak informó, por su parte, que una niña murió y otros 5 civiles resultaron heridos a causa del ataque con cohetes contra la llamada Zona Verde en el centro de Bagdad, donde se ubican los edificios gubernamentales y misiones diplomáticas. Según sus datos, 4 cohetes cayeron en la Zona Verde y otros 3 fuera de ella. Las fuerzas de seguridad iraquíes determinaron que los cohetes habían sido lanzados desde el barrio de Amin 2, en el este de la capital. A su vez, el mando conjunto de las Fuerzas Armadas de Irak anunció que la Inteligencia Nacional comenzó la búsqueda de los responsables del lanzamiento de cohetes para traerlos a la justicia.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El equipo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, estudiará la posibilidad de implantar nuevas sanciones contra Rusia una vez que se instale en el despacho Oval, según informa Reuters. Motivo de las nuevas restricciones han sido los ataques cibernéticos contra departamentos oficiales norteamericanos, de los que una serie de medios de difusión y autoridades del país acusan a Moscú. Una fuente citada por Reuters apunta que el equipo de Biden debate como medidas de represalia tanto sanciones económicas como también ciberataques. La respuesta debe ser bastante contundente a fin de causar las mayores pérdidas económicas, financieras y tecnológicas para los delincuentes, pero al mismo tiempo evitar una escalada del conflicto entre las dos potencias nucleares, enemigos desde los tiempos de la Guerra Fría, señaló la fuente citada por Reuters. Añadió que el objetivo principal será la creación de un mecanismo eficaz de disuasión y de reducción de la probabilidad del ciberespionaje en el futuro. Los debates revisten actualmente carácter teórico, debido a que para el equipo de Biden es indispensable iniciar la labor y tener acceso a todas las informaciones, con el fin de precisar medidas y planes ulteriores.
Según los reporteros, los hackers obtuvieron acceso comprometiendo al proveedor de software SolarWinds, con sede en Texas, una compañía que proporciona servicios de tecnología a todo el mundo, incluidas varias agencias gubernamentales y militares de Estados Unidos. Entre los atacados se mencionan los departamentos de Defensa, de Hacienda, de Seguridad Interior y de Comercio, al igual que el Departamento de Estado. Además, pudieron ser atacados la Secretaría de Energía del país y la Dirección Nacional de Seguridad Nuclear. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que los recientes ataques cibernéticos a gran escala contra sistemas gubernamentales de Estados Unidos fueron perpetrados por Rusia. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, piensa que detrás de todo esto está China.
El politólogo Dmitry Shravlev, director general del Instituto de Problemas Regionales, destacó que en la misma cúpula gobernante de Estados Unidos no existe una postura común sobre esta materia.
Y en esto todo es claro e incluso esperado. En cuanto a los países que se nombran, para Trump, que representa a los industriales, el enemigo principal es China, el que se apropia de las vacantes. Y para Biden, el enemigo principal es Rusia, porque a Biden le importan un comino, las vacantes en Estados Unidos. A él le interesa el gran mundo global en el que reine Estados Unidos y él como presidente. Pero en este mundo global le estorba Rusia, indicó diciendo Dmitry Shravlev.
La verdad que nos toca a nosotros plantear las preguntas, considera el politólogo.
Si somos bandidos tales y Biden ganó las elecciones, es más, sobre todo por correo e internet, significa que él nos debe su elección y así es posible que no sea presidente legítimo del todo. En Estados Unidos no hay manera que determinen aún. ¿Somos un mal perverso que ellos derrotaron o un mal que los venció? Porque si nuestros ataques cibernéticos son tan peligrosos, en Estados Unidos no hay presidentes legítimos, poderes, no hay orden, no hay nada. Así resulta que ellos mismos, pobrecitos, no pueden ponerse de acuerdo, concluye diciendo Dmitry Zhuravlev.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.